sirve, ¿no?, para adentrarnos en este tema. Preguntarte, bueno, ¿cómo es hacer cine condicionado en la ciudad de La Plata? Porque me imagino que no debe ser fácil y tampoco hay mucho rodaje, ¿no? Por lo menos el que se inicie en el tema no conoce de muchos directores. Tu nombre por ahí sí sale a la luz porque ya, bueno, has sonado en diferentes ocasiones, ¿no? Pero no hay mucho movimiento en ese sentido.
No, bueno, en la ciudad de La Plata, que yo sepa, y estoy casi seguro, la única experiencia ha sido y viene siendo la nuestra hasta ahora. De manera que mucho más difícil fue cuando en el año 2000 nosotros nos decidimos a comenzar a producir nuestra primera película. O sea, es un campo casi yermo acá en La Plata, y a nivel local, global, digamos, a nivel país, ya hay un par de otros intentos de directores y productores, algunos que tienen vida profesional pública y otros que trabajan más en las sombras, no por una cuestión de clandestinidad o cosa por el estilo, sino que trabajan, digamos, para receptores muy determinados vía web y hacia otras latitudes, o sea que sus trabajos no se dan a conocer en la Argentina y tampoco les interesa, digamos, responder por ellos, ni tener una vida pública, digamos, son casi profesiones hechas puertas adentro. Pero, por supuesto, hay más movimiento en la Argentina toda que solo en La Plata, donde básicamente estoy yo y el pequeño equipo, ¿no?, inestimable que me acompaña. Filmamos, por otro lado, no siempre rodamos en La Plata, pero hemos rodado buena parte de nuestras películas acá.
Ajá. Y preguntarte un poco, ¿no?, por el tema de la selección de los actores, todo eso que uno supone y supone mal, porque no sabe en realidad lo que en realidad es el cómo hacer, ¿no?, el know-how sobre el tema de las películas condicionadas. Digo, porque no es tan sencillo todo, por más que uno a veces caiga en esto, ¿no?, en este prejuicio de decir, bueno, es un género menor. No, para nada es un género menor, al contrario. Me parece que también, como decíamos al principio de la entrevista, ¿no?, hay un montón de nombres que estuvieron circulando a lo largo de la historia que han marcado también a su modo, ¿no?, una forma de hacer películas y que también incluso llegaron a tomarse para películas de alto fuste, de hollywoodenses. Movie Nights, por ejemplo, relata la historia de Dirk Diggler,
claro,
que bueno, es básicamente un actor porno que va triunfando, también se cruza el mundo de las drogas en el medio, pero es otra cosa. Ahora, cuando vamos al llano, cuando nosotros nos encontramos con esto, ¿no?, y te preguntamos a vos, ¿cómo se hace? ¿Y por qué se empieza, ¿no?, cómo se empieza a gestar una película condicionada? ¿Cómo sería el asunto?
Bueno, en realidad hay ciertas singularidades que dependen de cada productora o de cada director, ¿no? Digamos, hay mundos muy disímiles en ese sentido, como podría verlos en el cine por fuera del porno. Pero hablando en líneas generales, las fases, otra vez, con ciertas singularidades, muchas veces que tienen que ver con los tiempos, a veces más cortos en el cine porno que en el cine no porno. No es mi caso, digamos, a mí, yo tengo una frecuencia de trabajo de un año por película o a veces más. O sea, trabajo más bien a la par de lo que podría ser un director de cine independiente cualquiera que trabaja con presupuestos bajos, pero necesita extenderse en el tiempo para llevar a cabo su obra. Pero quiero decir, las fases que nosotros, que cualquier persona con un mínimo acercamiento al cine conoce, de pre, rodaje, postproducción, etcétera, no se diferencian en líneas generales del cine extra porno.
Ajá. Bueno, es importante saberlo porque por ahí uno cae en eso, ¿no? Y también
lo que pasa, perdón que te interrumpa,
no,
pero
vale.
Lo que pasa es que dependiendo, dentro del cine porno hay muchas maneras distintas también de encarar películas y sobre todo ya no solo películas, sino que digamos al abrirse la internet e imponerse como un lugar jerarquizado y de gran diversidad para el porno, también aparecieron, por supuesto, videos de media, larga, corta y cortísima duración. Entonces,
claro,
eso supone modos de producción muy distintos, e incluso películas que tienen el largo de un largometraje se pueden acometer. Todas esas fases que yo te nombraba recién, capaz que en menos de una semana. Y después hay otras películas, otros directores que trabajan de otra manera y tienen otra búsqueda, ni mejor ni peor, distinta, que acometen una película en el transcurso de un año o más.
Claro, tal cual. Y si vamos a algo que también nos interesa y que también, viste, como que hay cierto prejuzgamiento, no sé, viste, como que se habla mucho de, bueno, la película porno solamente tiene la finalidad de mostrar la escena explícita. Y no tanto el tema de lo argumental, o por ahí se pierde el tema de lo argumental. Que en tu caso particular, a la hora de filmar, ¿has trabajado sobre algunos temas en particulares, no? O que por ahí hayan tenido una continuidad, o has elegido diferentes temáticas?
No, en general, digamos, si bien yo a veces creo notar que hay ciertas, ciertas marcas existenciales, llamémosle así, que persisten, que son, deben ser las que andan anidando en mí, ¿no? Como persona.
Sí.
Pero las temáticas varían de una película a otra, y sí tiene que ver con el cambio de permanente de mi punto de mirada y de anclaje en cuanto a mí y mi relación con el mundo, ¿no? Entonces eso hace que necesariamente las temáticas y los enfoques cambien. Lo que sí creo es que muchas veces ese preconcepto de que los argumentos están medio desastrados y son una excusa para ver el sexo explícito, muchas películas lo refrendan, digamos, que dan la razón a quienes tienen ese prejuicio, y muchas otras no. Y por otro, porque digamos, hay películas sostenidas en tramas muy sólidas, ¿no? Pero creo que lo más importante no en una película porno, sino en el cine, no es tanto la presencia o ausencia de una trama concebida como tal clásicamente, sino, para mí por lo menos, de la constatación de la presencia y la mirada del que realiza, digamos, del director, y a través de eso, a partir de ahí, del propiciamiento de un encuentro íntimo entre la película y por ende el realizador y el que recepta, el que recibe, digamos. En ese encuentro íntimo, para mí, se funda la instancia del cine, más allá del porno o de cualquier género.
Y desde tu mirada, ¿no? Si tuvieras que rescatar a alguien o alguien que esté trabajando en el cine condicionado y que vos digas, bueno, este tipo hay que seguir, ¿no? Es como lo mismo que cuando le preguntamos a un músico, ¿no? Lo que estoy escuchando ahora realmente, lo que me gusta. ¿Vos en quién fijaste tus ojos?
Bueno, digamos, yo ahora justo estoy, digamos, mirando levemente hacia atrás, digamos.
Ajá.
Viste que a veces también a los músicos les pasa,
sí,
que escuchan cosas actuales y a veces tienen momentos como de retrospectivas, digamos, o de poner el espejo retrovisor, ¿no? Yo ahora estoy como volviendo, digamos, a la obra de una persona que murió hace pocos años, digamos, y tampoco es de tan atrás, lo que pasa que empezó hace bastante, y que yo recomiendo a todo mundo como una puerta de entrada casi inmejorable, diría, para el cine porno, en este caso cine homoerótico, ¿no? Que es un realizador francés llamado Jean-Daniel Cadinot, del cual recomiendo toda su obra sin distingos de película ni necesidad de señalar una masterpiece en general.
¿De qué época hablamos, más o menos?
Y bueno, digamos, él tiene décadas, pero creo que Cadinot falleció hará 5 o 6 años más o menos, y se mantuvo activo hasta entonces, y filmó durante décadas, ¿no? O sea, tiene una filmografía muy extensa.
Bueno, entonces lo vamos a agendar, obviamente, porque para chusmear un poco lo que estaba trabajando, y bueno, preguntarte también por lo que viene, ¿no? ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo viene tu filmografía en ese sentido? Que ya supongo será bastante amplia, pero me imagino que no se acaba, ¿no? El mundo de César Jones, por lo menos ahora en 2015, sigue.
No, creemos que no. Sí, yo igualmente, digamos, en relación a mis colegas, soy de frecuencia baja, como te decía, por los tiempos que me toma. O sea, yo empecé a filmar en el 2000, y si bien para un realizador por fuera del porno podría ser un montón ir por mi película 16, cualquiera de mis colegas me quintuplica, digamos, ¿no? En esa cifra. Pero bueno, ahora estoy a punto, a horas de terminar la postproducción de una nueva peli, que se llama Tatán Tatán, Toda en la Boca, un informe ordinario. Y bueno, el siguiente paso va a ser el lanzamiento y la van premiere de la película, digamos, ¿no?
Perfecto.
Ya hay un tráiler circulando en las redes y demás.
Me quedaba una por preguntarte también ahí, medio colgada, ¿no? El tema de la difusión, ¿no? Y el circuito del cine condicionado, es también, digamos, no comparte el mismo camino que el cine cotidiano que consumimos casi siempre, porque digo, ¿dónde se va a hacer esta presentación que vas a llevar a cabo en estos próximos días? ¿Dónde se puede proyectar una película de cine condicionado, ¿no?
Mira, es muy interesante lo que preguntás porque, bueno, en este caso nosotros vamos a optar, yo ya hace varias películas que vengo haciendo presentaciones, ¿no? Cada vez que hay ocasión de estrenarla, pero cosa que antes no hacía, por ejemplo, ¿no? Pero es interesante, bueno, en este caso estamos pensando en un lugar que no, que sea una no sala de cine, digamos, ¿no? Estamos pensando en un lugar amplio que tenga capacidad de albergar por lo menos 300 personas o más, sin perder cierta cuota de intimidad y relax, digamos. Estamos pensando en un boliche, digamos, que nos permita, digamos, una buena o muy buena calidad de imagen y sonido, pero donde la gente pueda, los concurrentes puedan ver la película tomándose un trago, si quieren, digamos, sin la circunspección a la que suele obligar la sala de cine, atendiendo a que el porno es un género con otras particularidades en ese sentido. Ya hemos hecho una experiencia así en ocasión de otra película que yo presenté en 2011 y fue tan grata, digamos, y tan feliz que ahora queremos repetirla, pero ampliada. Pero terminando de responder tu pregunta, digamos, en mi caso pasaron cosas muy interesantes porque, sin yo proponérmelo, digamos, terminó habiendo como crossovers con salas, por ejemplo, qué sé yo, hace un par de años se hizo una retrospectiva de algunas de mis películas en un complejo de salas de Espacio Inca, por ejemplo. Y mi película anterior a esta cerró el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, que es un festival no porno, digamos, y eso también ocurrió en una sala inca. O sea que en ese caso yo soy un poco una rara avis, digamos, porque he cruzado terrenos que normalmente acá en Argentina el porno no cruza, digamos, lo cual me halaga muchísimo, ¿no?
Bueno, bien por vos, obviamente, y joya que se dé así, de esa forma, ¿no? Porque también es cierto de que a veces choca de por sí, ¿no? A algunos de repente se encuentran con eso y dicen, bueno, acá no podés, no podés, no podés. Y bueno, y se dan estas situaciones que son más que beneficiosas para ustedes, los productores, ¿no? Y los realizadores, más que nada, y directores, obviamente, de el cine condicionado. César, un abrazo grande y estamos en contacto para que vengas a presentar aquí cuando quieras tus nuevas películas y hablar de esto, ¿no? De que la verdad que nos queda muy poco tiempo, pero para ya irnos al informativo, pero la verdad que fue muy interesante y nos quedamos siempre con ganas de más, ¿no?
Dale, dale, fue un placer para mí, chicos,
Un
un abrazo
gustazo.
grande.
Dale, abrazo grande. Hablábamos con César Jones.